Hacerlo suena así. Presentamos Medi, la app de salud para afiliados y SAPRES Banmédica o Vida 3. Descárgala y accede al instante a costo cero peso. A chats en tiempo real con profesionales de salud, reserva de horas, orientación médica, cotización de exámenes y mucho más. Descarga Medi, la app que te entrega la atención que tu salud necesita.
Cuando se trata de rendir gastos, los equipos contables y rendidores saben que se viene difícil a fin de mes. Hasta ahora. ¿Se juntó una torre de boletas? No pasa nada. ¿Te demoras llenando planillas? Tranquilo. ¿Tienes que buscar firmas? Relájate. La rendición de gastos empresariales es fácil y rápida cuando trabajas con Rinde Gastos. Somos la plataforma líder en Chile y Latinoamérica en la rendición de gastos, disponibles en Apple Store y Google Play. Haz que rinda tu empresa con Rinde Gastos. Conoce más en rindegastos.com.
¿Eres pyme, tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud a tus colaboradores? En Vida Cámara somos expertos en salud. Conoce los seguros complementarios de salud pensados para pymes con hasta 70% de cobertura y planes preferentes en clínicas y centros médicos Red Salud. Contrata 100% online en www.vidacámara.cl.
Descubre las nuevas carreras de la Universidad del Desarrollo. Ingeniería Civil en Biomedicina, Ingeniería Civil en Informática e Inteligencia Artificial y Química y Farmacia. Todas diseñadas con mallas curriculares innovadoras que anticipan las demandas del futuro, integrando tecnología de punta, un alto estándar académico y una amplia red de oportunidades. Conócelas en udd.cl. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a la Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia.
Duna, sonidos de tu mundo. Presentamos Noticias en Duna con Valentina Reyes. Duna, sonidos de tu mundo.
8 de la mañana con 3 minutos, 7.8 grados en Santiago. A esta hora revisamos las principales informaciones en los titulares. El Pleno de la Corte Suprema analiza este lunes las últimas revelaciones en torno al caso Audio tras conocerse chats que incluyen a la ministra Ángela Vivanco y al abogado Luis Hermosilla. Hoy se podría abrir un sumario o suspender a la ministra. El gobierno enfrenta críticas por el subsidio eléctrico, el cual busca reducir las tarifas, pero afectaría a pequeñas centrales de energía renovable. Los inversionistas advierten sobre posibles quiebras y un impacto negativo en la imagen de Chile. Además, temen que el cambio en las reglas afecte la confianza y seguridad jurídica del país. Una persona muerta y más de 30 detenidos fue el saldo de la romería al Cementerio General por los Derechos Humanos. La víctima fatal es un joven que fue apuñalado mientras participaba en disturbios en la comuna de Recoleta. Edmundo González aterrizó en España para recibir asilo político. El ex candidato presidencial dijo que su salida de Venezuela estuvo rodeada de presiones y amenazas, pero prometió continuar su lucha contra el régimen de Maduro desde el exterior. Mañana, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán en un debate clave en Filadelfia, con encuestas que los muestran casi empatados. El encuentro es visto como decisivo y podría ser la única vez que se enfrenten antes de las elecciones del 5 de noviembre. En deportes, este domingo la selección chilena realizó su penúltima práctica de cara al crucial duelo clasificatorio contra Bolivia. El encuentro será este martes a las 18 horas en el Estadio Nacional. 8 de la mañana con 5 minutos, Santiago espera una máxima de 22 grados para este lunes 9 de septiembre. Ya llega, hablemos en off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Rentacar, arriendas 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es lunes 9 de septiembre, lunes 9 de septiembre, y junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Oh, basta, ahí te estoy viendo, Consuelo, ¿cómo estás? ¿Qué es de la vida?
Hola, ¿cómo estás? Buenos Hola. Días.
Bien, ¿cómo estás, Consuelo? Teníamos alguna duda porque la Consuelo está en el Chile Day, ¿no?
Sí, sí, vine al Chile Day en el día de Londres, acá se hace 2 días en Londres, luego de el debut de este evento por primera vez en Francia, porque hubo Chile Day en París el viernes pasado. Exacto. Así que vine a darme una vueltecita hoy día por acá, que siempre es muy interesante, hartas ponencias interesantes, y partieron con el ministro de Hacienda hace un ratito, con una exposición, y también siempre es agradable porque mucha gente que escucha el programa en el Chile Day.
Sí, es parte de nuestro público objetivo, sin duda.
Absolutamente.
Oye, Consuelo, y de lo que pudiste ver, digamos, sí. ¿Cuál es el ánimo? ¿Quedó alguna huella de lo que pasó en París?
Sí, totalmente.
Cuéntanos.
Sí, totalmente. A ver, contemos un poquitito lo que pasó en París. Lo que pasa es que hubo, bueno, el evento en París fue, era la primera vez que se hacía, así que harta autoridad de gobierno también desde Francia, mucho inversionista, empresario francés, pero estaba el ministro de Energía. Entonces, y había paneles, también el ministro de Energía sabía a lo que iba.
Sí, totalmente. No era, estaba muy anunciado, entiendo.
Estaba súper anunciado, estaba la agenda y qué sé yo. Había mucha participación de empresas energéticas y de inversionistas en pequeños y en pequeños medios de generación distribuida.
PMDG.
PMGD. Entonces, ¿qué sucede? Es como el ChatGPT.
Sí, claro.
Que uno pone la
más difícil todavía.
Más difícil. Bueno, la historia corta aquí tiene que ver con el aumento del subsidio por la ley de subsidios eléctricos y de qué manera ese subsidio se va a ampliar luego de todos los años en que la tarifa estuvo congelada. Sabemos que de aquí a un par de meses pueden aumentar 40%, 50% las tarifas de electricidad para algunos. Y cuando se decidió aumentar este subsidio para que cubra mayor cantidad de hogares, unos 4,7 millones de hogares, se definió una manera donde parte súper importante del subsidio, por lo menos por 3 años, se va a financiar cambiándole las tarifas, cambiándole los precios a los pequeños medios de generación distribuida. Entonces hay una discusión muy profunda respecto de eso, de qué significa para muchas de estas empresas que tienen los contratos con la banca, que tienen los inversionistas, que tienen inversiones comprometidas, y porque hay un cambio en las reglas del juego para ellos, al no respetarle el precio a que se había convenido en la ley corta del año, la última modificación creo que es del 2020. Bueno, como sea, ha sido un tema muy presente porque esto es un evento que tiene que ver con inversiones, con cómo atraer inversiones a Chile, entonces que en particular en ese aspecto haya un cambio, la verdad es que ha sido un tema súper relevante en la conversación. Y fue un tema muy relevante en París. El ministro Pardo no está acá en Londres porque después de París se fue a, tengo entendido que a Asia, seguía hacia Asia, sí, está el ministro, por supuesto, de Hacienda. Pero con bastante apertura, te diría yo.
A ver.
El ministro de Hacienda hizo una referencia hoy día en su exposición. Bueno, viene una entrevista en la prensa al ministro Pardo, o declaraciones del ministro Pardo diciendo que algún tipo de acuerdo se va a llegar, que hay que mantener las conversaciones abiertas. Y el ministro Marcel también hacia el final de su exposición hizo mención a que era esto algo que tenía muy presente.
Ahora, porque en ese sentido, Consuelo, yo con la gente que conversé que estuvo ahí, me decía que la reacción del ministro Pardo decía, bueno, si no les gusta, demándennos. Entonces hay tú crees que hay esa, yo no sé si fue exactamente lo que dijo, bueno, en cierta medida lo dijo, pero la sensación que tuvieron quienes asistieron a esas reuniones fue, sabe qué, si no les gusta, demándennos, ustedes tienen la opción, o sea, básicamente lo dijo en lo positivo, en términos de decir, bueno, pues ustedes tienen opciones para seguir reclamando, pero fue interpretado como un, si no les gusta, demándennos y demórense 20 años y resolveremos el problema después. Esa fue la interpretación. Tú sabes que el mensaje siempre está en el receptor y no en el emisor, digamos. ¿Ah?
Entonces... Sí, no lo sé. Yo no he podido conversar con gente de la industria eléctrica, pero sí he conversado con otros actores, con gente que estuvo en París, con gente que está acá, y tengo la impresión que es un tema a conversar y que va a haber espacio de conversación. Esa es la impresión con la que yo me quedo después del reporteo, pero yo no estuve en esa reunión de las generadoras con el ministro Pardo en particular, ¿ya? Pero hay quienes piensan que esto es algo como de tejo pasado para después poder conversar, poder negociar. Las pequeñas señales que hay después de lo del fin de semana creo que van en esa línea, pero no me atrevería a darlo por asegurado.
Pero en términos así de piel, la sensación que me quedó a mí por la gente con la que conversé fue que fue devastador. O sea, en términos de piel, yo creo que efectivamente cuando pasan las horas, la gente va poniendo las cosas un poquito más ordenadas, pero la primera reacción fue brutal.
Ahora, hay un montón de otros temas que están, por supuesto, acá arriba de la mesa. Londres una ciudad minera, una ciudad de servicios financieros, entonces no es que todo el mundo esté hablando de eso y del caso audio, pero que es de lo que estamos hablando nosotros. Y también estas reuniones, hay mucha gente, la verdad es que debe haber, no sé, 350 personas, por lo menos, y siempre tienen que ver con tener un poquitito acceso a la autoridad, también toparse con las autoridades que están presentes. Está la CMF, está la Super de ISAPRES, está el ministro de Hacienda con su equipo, está la presidenta del Banco Central. Entonces también son instancias donde se dan conversaciones que quizás no son tan posibles en otros lugares o no son tan posibles en nuestro país.
Tú estás en este minuto ahí, no estás en tu estudio habitual, ¿no?
No, estoy acá en Whitehall, que es donde se está haciendo este año el evento, y que, como te decía, comenzó con una exposición del ministro de Hacienda, súper en plan optimista, pero hizo un ejercicio interesante. El ministro de Hacienda dijo, okay, veamos qué hice, qué cosas dije yo que iban a suceder, como accountability, dijo, entonces, qué cosas dije yo que iban a ocurrir en septiembre del año pasado cuando estuve acá, y qué cosas han ocurrido, efectivamente. Y la verdad que en términos de crecimiento de las leyes que se iban a aprobar, en términos de las proyecciones de la inflación, de todos los puntos que él destacó, las proyecciones habían sido bastante acertadas. Y bueno, planteó, por supuesto, algunos de los desafíos que tiene por delante, y como con buenas señales sobre lo que espera para el debate previsional y con lo que espera para el debate del pacto fiscal. Como sabemos, se espera que dentro de un par de semanas esté aprobado todo lo que tiene que ver con elusión, ¿ya? Así que estaba con un plan más bien optimista, te diría yo.
Qué raro, no ha pasado ver autoridad optimista últimamente. No
lo ha pasado. Dijo, sí, me recordó un poco, pero con harta data, te diría yo, y con preocupación sobre el mercado de capitales local. Y en ese sentido destacó la importancia de aumentar la cotización previsional, llegar a un acuerdo previsional, pero también hizo referencia al royalty, porque dijo el año pasado, cuando estábamos aquí con el royalty, había puras proyecciones catastrofistas sobre inversión minera, y la verdad es que nuestra posición era que una vez que se despejara el royalty, eso le iba a permitir a los inversionistas proyectarse en el tiempo. Y entonces mostró cifras al respecto y también como que subrayó mucho la permisología, los avances respecto de que era lo que conversaba un poco con Grau
la semana pasada. Pero ¿cuáles son los avances que exige el ministro, Consuelo? Porque se habla de avances, un proyecto de ley que se está tramitando, pero en cada proyecto que se presentan en el periodo de los Ixara, los servicios presentan cientos de observaciones. No daría la impresión, daría la impresión que hay la intención, pero en la práctica, cosa que se podría decir sin ley, no se está haciendo nada. Entonces, ¿cuáles son
los elementos? No, lo dijo respecto de la agenda, lo dijo, o sea, presentó un montón de gráficos, de cifras, de inversión, de inflación, de qué sé yo, de deuda, del spread de los bonos, etcétera, etcétera. Pero se refería a cómo avanza en el Parlamento la agenda de permisología, y dijo, y la verdad es que nosotros cumplimos. Por ejemplo, el año pasado estábamos con todo el problema de las ISAPRES y finalmente logramos sacar adelante por los fallos de la Corte Suprema y el riesgo que implicaba financiero para las ISAPRES, y al final eso se logró sacar adelante, y ahí hizo una referencia al tema de las tarifas eléctricas. Dijo, así como logramos sacar algo tan complicado como era el año pasado la solución de la ley corta de ISAPRE, lo mismo vamos a hacer con las tarifas eléctricas. Estoy seguro que vamos a lograr vamos a poder, dijo en inglés, to deal with the issues, we're going to be able to deal with the issues. O sea, vamos a poder hacernos cargo de esta de este problema o de esta situación.
Pero, claro, pero eso tiene cambios, digamos, en tu, o sea, a ver, son declaraciones de intención. No cabe ninguna duda. Nos vamos a poder hacer cargo, pero sí, sí.
Claro, pero lo respaldó, en el fondo, como estructuró la presentación, lo respaldó diciendo, bueno, el año pasado teníamos el problema de las ISAPRE y lo resolvimos. Ahora el problema de hoy son las tarifas eléctricas.
Ahora, será, bueno, pero lo mismo, es para otra conversación eso, pero ¿será razonable decir que será ajustado decir que se resolvió el tema de las ISAPRES cuando seguimos con una situación de insolvencia, muchas de ellas, de viabilidad absolutamente dudosa? ¿Se podrá ser tan optimista como decir que se resolvió?
Se apagó el incendio.
Claro, pero, exactamente.
Pero el incendio llegó a momentos donde corría el riesgo el sistema. El problema es si se están solucionando los temas contrarreloj al borde de que
apagando incendio, como decía.
Al borde que se cumpla la hora, ya que tú no sabes qué va a pasar cuando ya la empiezas a analizar con los especialistas el análisis, el plan B. Empiezan a aparecer los planes B en muchos temas, tú lo dices en tarifa eléctrica, en ISAPRE, y allí da cuenta de una falencia, de una escasez de política, de capacidad de acuerdos, de cómo se... Quizás nos estamos acostumbrando a que el estado físico político sea llevar al extremo, como corremos triatlones en vez de correr corridas normales. Entonces uno llega extenuado y sin posibilidad de hacer las cosas bien, sino que hacer las cosas en lo mínimo posible.
Claro.
¿Te fijas? Y eso es un problema, porque entonces todo termina muy raspado, todo termina muy difícil, todo termina gente con las partes heridas, en vez de buscar la fórmula más lógica de enfrentar el escenario de inversiones, el escenario del sistema de la salud pública y privada. El otro día me llamó mucho la atención, nombraron ustedes el sistema de salud, por ejemplo, escuchando al señor de las clínicas de Chile, diciendo que ellos están disponibles, con capacidad disponible, para hacer lo mismo que se hizo en la pandemia, de unir los dos sistemas, y que tenía que ser el sistema público, o el gobierno, o el Estado, el que obligara de alguna manera, o invitara a integrar a los sistemas, porque con las camas disponibles y los servicios en el sector me pasé aquí la salud, privado, podían rebajar en un 75% ahora, ya, más o menos, empezar las listas de espera. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué no? Si está la disponibilidad, están los precios, está voluntad, la tendencia o la inclinación a solucionar los problemas y no apagar los incendios, y nos estamos acostumbrando, creo yo, a apagar incendios en materias públicas, y eso es muy grave.
Lo otro que fue interesante es en todo el debate como del crecimiento, obviamente hizo como la mirada a largo plazo de por una parte, de cuáles eran las condiciones estructurantes del crecimiento que había tenido Chile por tantos años, y él decía, bueno, por una parte fuimos muy vanguardistas en la apertura de nuestro comercio antes que el resto del mundo, entonces nos agarró esa ola y nosotros ya estábamos arriba de la tabla hace mucho rato. Y por otro lado, la estructura demográfica de la población, entonces que también habíamos tenido la estructura demográfica correcta, que te permite crecer, y que esa dinámica obviamente que había cambiado. entre algunos de los datos estructurantes, ¿ya? Y él decía que la siguiente ola y que Chile estaba en eso y estaba apostando a eso era todo lo que tiene que ver con lo verde. Claro. Ya insistió mucho en qué va a ser la riqueza de Chile en el futuro, la energía, lo digital, la cantidad de data centers y un montón de cifras de data centers, la seguridad de las reglas del juego, la seguridad institucional,
claro.
Pero todo lo que tiene que ver con litio, con renovables, con hidrógeno, con economía digital.
Claro,
con
el problema es que de nuevo estamos apostando solo a recursos naturales y a solo a recursos naturales, entonces.
O renovables.
Renovables, sí. Sí, sí.
Renovables, sí.
No, pero el cobre sigue estando en la ecuación sin ninguna duda y el cobre no es renovable. Pero está bien. Si el punto es lo que se planteaba la Consuelo, que se ha planteado ahí, en términos de que Chile estuvo en la primera ola y el problema es que viene una ola detrás y la idea es, si nos vamos a subir a la ola, nos van a pasar por arriba. Esos son los temas de discusión que importan. Ahora, pero también hay gran actualidad, así que les cuento que son las 8 de la mañana con 21 minutos.
Lo que develó Zipper el sábado en la noche.
Sí,
un mazazo. Vinimos probablemente a tomarle más peso ayer. Con la revelación de una gran cantidad de comunicación y WhatsApp de ida y vuelta entre Ángela Viván con Luis Hermosilla, tengo la impresión, no sé ustedes, que es lo más grave que ha salido, pero por lejos del teléfono de Hermosilla.
Yo creo que cambia el vector de ser el caso Hermosilla a ser el caso Corte Suprema.
El caso Poder Judicial. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a una serie muy amplia de mensajes entre Hermosilla y Ángela Vivanco, y no voy a decir la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, porque esto parte antes de que ella fuera ministra de la Corte Suprema.
Tratando de ser ministra.
Exactamente, claro. Es decir, Ángela Vivanco, que después es Ángela Vivanco, la ministra de la Corte Suprema. Y es interesante ese tránsito, porque ese tránsito se da en parte en el contexto de las conversaciones y en la búsqueda de que Luis Hermosilla, una vez más, aparezca influyendo, no sabemos hasta qué punto, pero aparentemente sí, y mucho, en el nombramiento de la propia Ángela Vivanco. Y después ella, siendo ministra, para hacer el resumen del resumen, aparece haciéndole favores o recibiendo y haciendo favores. Recibiendo porque hubo uno que por suerte no alcanzó a concretarse porque ella no formaba parte de una sala, pese a que él le dice, ¿y vas a poder estar en la sala tal mañana? No me toca, pero si me lo piden yo puedo estar, y esto se pide de tal forma. Ella no terminó estando en esa sala, con sí. Lo cual no se concretó la entrega del favor, el delivery no se hizo, pero sí estuvo la intención, pero después sí hay otros favores que Ángela Vivanco, ministra de Corte Suprema, le hace a Luis Hermosilla, me refiero específicamente
Que le enseca algunos antecedentes. Sí, pero Matías, si el punto, independiente que no haya ocurrido, el mostrar la intención de integrar una sala con la intención de favorecer un eventual resultado
y con una normalidad como si esto se hiciera.
Claro, porque
todos los días.
Eventualmente, mira, si tú quieres yo integro, pero voy a fallar de acuerdo a mi criterio, y no queda la impresión que sea eso. Entonces, porque cuando dice hay muy buenas razones para rechazar, entonces lo que se abre aquí es una, en este caso específico respecto de la ministra Vivanco, y digo la ministra Vivanco porque yo de verdad creo que el tema del manejo del lobby para conseguir nombramiento es algo que ya está súper instalado y probablemente no nos vamos a sorprender, nos vamos a seguir sorprendiendo encontrando muchas de esas cosas, y casi lo consideré a esta altura. No me gusta.
Un dato a la causa.
Pero me parece venal, claro, un dato a la causa. El tema práctico es cuando ya hay una consecuencia de aquello.
La contraprestación.
Y aquí encontramos la contraprestación. Y aquí es donde yo sí te digo que aquí sí que cruzamos un Rubicón muy importante. Y me hace dudar entonces. Porque, ¿qué es lo que hace? Me da la sensación que la ministra de Banco es una ministra dispuesta a recibir presiones y a pagar favores. ¿A la única persona a la que le debe estar en la corte es a Luis Hermosilla? No, probablemente a muchas más. Estos son multifactoriales. Senadores.
Y que no cumple con un principio básico de la justicia, que es la neutralidad. Claro,
bueno, la pierde. Bueno, pero el punto, estoy de acuerdo. Pero el punto de fondo es que entonces vamos a tener que revisar todos los fallos de la ministra Vivanco. Entonces, por ejemplo, cuando revisamos, porque alguien puede decir, ¡ay, entonces van a favorecer a determinado sector! Momentito, hagamos una lista y veamos, por ejemplo, la opinión, la justificación del voto en el fallo del caso de las ISAPRES, por ejemplo, de la ministra de Banco, y no está precisamente por el lado de la derecha económica. O sea, básicamente, lo que hay aquí es que vamos a entrar en un proceso durísimo en términos de decir, bueno, ok, en este caso votó de determinada manera. ¿A quién benefició o perjudicó? Benefició a fulano tal. ¿Tendrá alguna deuda pendiente con alguien?
Entonces, claro, los fallos, parece ser a partir de esto, que los fallos no son el fruto de la reflexión jurídica y de la honesta reflexión jurídica de los magistrados, sino más bien en algunos casos al menos, y tenemos constancia de eso, en algunos casos al menos, tiene que ver con la presión que alguien es capaz de ejercer sobre ellos o los intereses que ese juez o jueza eventualmente están defendiendo, ya sea porque tienen
los intereses que ese propio juez tenga.
Claro.
Por sí mismo.
Claro, no detrás de un tercero.
Intereses de cualquier tipo, porque la cantidad de comunicaciones que se revelan en ese reportaje que tienen que ver con otros nombramientos que ya le interesaban o gente que no le gustaba, cómo podía operar a través de Hermosilla, que tenía la llegada y estaba dentro del gobierno y tenía la llegada que tenía, la cantidad de reuniones siendo ministro con el ministro del Interior.
Impresionante
Andrés
Chadwick. Impresionante.
Las recomendaciones, otra cosita más que me llamó mucho la atención, las recomendaciones en medio del estallido, hay algo que tiene que ver con el juez Urrutia cuando soltó un montón de gente en la primera línea, la indignación de ella, que estará muy bien como ciudadana, pero haciendo recomendaciones al asesor de Interior tienes que ir de casación, no me acuerdo qué es lo que era,
de reclamación.
Bueno, haciéndole recomendaciones sobre estrategias judiciales. Entonces, la verdad es que aquí estamos hablando de algo que puede poner en entredicho no solo el actuar de ella respecto de los fallos en los que ha participado, y que son cientos, me imagino. Hay un artículo del Mostrador del fin de semana, Juan Diego Montalva, sobre un fallo muy peculiar en el que la decisión que tomó la Corte Suprema revirtiendo dos decisiones anteriores en un fallo en contra de Codelco, que estaba a favor de Codelco en las instancias anteriores, y luego ella además preside una sala un poco entre gallos y medianoche. Quizás no es nada, digamos, pero
como un ejemplo, pero en vista pero en vista de lo que sabemos, cambia cualquier percepción que uno tenga.
Exacto.
Dejan de ser casualidad, etcétera. Consuelo, vamos a ir a una entrevista y volvemos a juntar un rato más, o tú sigues reporteando y nos cuentas mañana.
Veamos.
Okay. 8 de la mañana con 28 minutos. Y tomamos contacto con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo.
Hola, ¿sí pueden esperar unos minutos?
Gonzalo, perdón.
¿Sí pueden esperar unos minutos, por favor?
Estamos al aire, gracias.
Hola.
Gracias. Sería todo.
Gracias. Vamos, sigamos un segundo con el caso Vivanco. Porque creo que no alcanzamos a cerrarlo. Otra de las cosas que se ve con bastante claridad y gravedad, creo yo, es la falta de resguardo, hasta de decoro en las relaciones entre distintos poderes, en las conversaciones.
Ya no hay decoro. Perdió el pudor.
Claro, habrá cosas mucho más importantes y de derecho que el decoro. Habrá cosas que la propia Constitución establece, y la separación de poderes, hay formas en que se relacionan los poderes del Estado, que duda cabe. Pero esto de los cafés, el que, Andrés me dijo que se juntó contigo, juntémonos nosotros también, aparece nuevamente esta trenza o este vínculo de Chadwick Hermosilla operando, en que ofrecen cosas, en que de repente ponen también al ministro Hernán Larraín, que aparece por ahí.
Que además, que lo de Hernán Larraín es, me consta que es completamente falso. O sea, no será completamente falso, la alusión no, está ahí, pero no hay ni siquiera piel entre Hernán Larraín y Luis Hermosilla. O sea, por favor, todo el mundo ha sabido que no se llevan bien. Entonces, me parece muy raro.
Bueno, esto solamente viene probablemente a respaldar una idea, y de hecho fue anunciado ayer ya casi oficialmente la presentación de una acusación constitucional.
Será el camino.
Lo que pasa es que, mira, es increíble, porque cuando las cosas Si la van a... Cuando se produce algo más grave, lo que hace es que lo que hasta entonces era muy grave pierde intensidad y gravedad. Y me refiero, por ejemplo, y sin querer que ser frívolo, porque se lo tendrán que analizar los expertos en su mérito, lo del juez Matus a estas alturas, no sé si me equivoco, pero me parece bastante menor. O sea, esto es un grado más allá, como dices tú, porque se ve la contraprestación. En el caso Matus, no se ve esa contraprestación, se ve el intento de llegar a un cargo y hay una relación anterior entre abogados. Por lo tanto, no vemos, o hasta aquí no hemos visto nunca, que el juez Matus le ofrezca cosas a quien no. Aparentemente le ayudó a llegar a la Corte Suprema. Si lo del juez Matus estaba siendo estudiado como una acusación constitucional por parte de el diputado Aedo, el diputado Manucheri y la diputada Chicardini, que estaban viendo los méritos con los expertos y buscando si había o no espacio, esto de Ángela Vivanco dio pie ya para anunciar, prácticamente faltarán los votos, pero anunciar que se va a hacer una presentación hecha y derecha ya. También habrá que buscar los votos, pero por las reacciones de ayer da la impresión de que estarían los votos para iniciar una acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Se descarta las dos acusaciones.
Estarían las firmas, sí, y sería casi un empatar. Estarían las firmas, sin duda, que la firma presenta la acusación, y yo creo que sea. Ahora, yo creo que el pleno va a separar a la ministra Vivanco hoy día. Yo creo que es imposible que eso no ocurra. Entonces, dejemos que las instituciones funcionen. Si las propias...
Pero son paralelos las dos, porque uno corte...
Es que la acusación constitucional, ¿qué sentido tiene? Más que... porque ¿cuál va a ser el resultado? ¿Va a dejar de ser ministra de corte? Sí, va a dejar de ser ministra de corte. ¿No va a poder cumplir empleos públicos durante 5 años? Ya, perfecto, no va a poder cumplir empleos públicos durante 5 años. Pero yo creo que la propia corte sea, yo creo que es mucho más fuerte
también,
como señal, el que la corte la separe de
no
su
No son excluyentes necesariamente, o sea, puede claro, ser que porque, hoy día que hay pleno, sí, que el pleno la suspenda
y que se necesite un proceso de remoción,
o sea, que caiga literalmente todo el peso de la ley, si es que, insisto, no es que estemos prejuzgando, porque yo por lo menos no me siento capacitado para hacerlo, ni moralmente ni jurídicamente, porque no tengo los conocimientos, pero si es así, que caiga, si están los méritos, que caiga todo el peso de la ley sobre un juez que comete una falta de este tipo.
O sea, tú decías usar ambas cosas. Sí, puede ser. Yo creo que bastaría y sería una señal potentísima que la propia Corte, que no tenga que ver otro poder del Estado, a plantearle el tema. Ahora, ojo que si se inicia proceso de remoción en contra de... Son 7/8 los ministros que al menos deberían estar cuestionados. Entonces
entramos a otra crisis, la crisis de las listas de espera, ¿no es cierto? Las crisis sucesivas que hay
y la incapacidad política de llegar a acuerdo respecto al actual sistema de nombramiento, de llegar a acuerdo. Entonces vamos a encontrar con una Corte Suprema que va a tener 5, 6, 7, 8 ministros menos, claro, durante un montón de tiempo.
Claro, entonces insisto, listas de espera, temas de seguridad, sistema político, y todos van quedando sobre el escritorio como diciendo, bueno, veamos, dejémoslo aquí, pongámoslo encima, pero veamos este otro tema. Es que ya todos, o muchos, no todos, pero muchos empiezan a ser crisis que hay que solucionar ahora. Yo sé que a mucha gente no le hace sentido ni le suena a los oídos lo relevante que es el sistema político, el cambio del sistema político, pero todos quienes leen bien la política, todos los expertos, todos los intelectuales, todos los académicos y los políticos de fuste te dicen, esa es la caja matriz, o es el sistema matriz de todo el problema. Y aquí estamos con un poder judicial. Yo creo que es por primera vez que uno puede hablar con tranquilidad y sin hacer aspaviento ni ser vociferante. Creo que lo que vimos ayer es un gesto, voy a hablar bien en genérico, por favor. Vemos un estado de corrupción del sistema judicial chileno.
Sí,
déjame explicarlo un segundo, que parece como que uno está disparando por disparar.
No.
Por corrupción uno puede entender un acto de corrupción chico, es decir, que te doy por abajo, te entrego, tú me depositas y yo te presto un favor. Esa es la corrupción, un hecho de corrupción. Lo que yo veo en todos estos chats, en estos y en otros más, es que es un estado de corrupción, donde los nombramientos, donde los fallos, donde las amistades, donde lo que importa quién es quién, cuántos amigos tengo, de todos lados, de que si eres de derecha o eres de izquierda, y dónde está el derecho. Los abogados que me escucharán tendrán una respuesta mejor. ¿Se ve el derecho detrás de la judicatura? ¿Se ve la aplicación justa de la ley detrás de cada uno de los fallos? Creo que se está perdiendo de vista y está pasando por los conventilleos, las amistades, los favores, los nombramientos, el hoy por mí, mañana por ti, y eso es un sistema que se ve muy podrido y se ve muy corrupto. Y eso es obligación de quienes están allí y de la autoridad política de ser capaz de regenerar un poder judicial nuevo.
8 de la mañana con 35 minutos.
Disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables, porque si estás pensando en darte una vuelta, estas fiestas patrias aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrenda 7 días y paga solo 6, porque Mita Renta Car elige tu destino. Descubre más en mita.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica con una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clínicaalemana.cl.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones sobre programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025. 15 programas de diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con el nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunaf.cl.
Si crees que eres muy pequeña para generar un impacto, intenta dormir con un mosquito.
En Duna, la empresaria inglesa y fundadora de The Body Shop, Anita Roddick. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si sabes que de los errores se aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero dónde partir está claro. Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en mita.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Te presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Si sabes que de los errores aprende, pero prefieres aprender informándote, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Porque lo que te define es tu visión del mundo. Invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora en más tengas alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Cervecería Weinberg cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En Weinberg sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista que te paga un 6% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online. Hazlo en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Y ahora sí presentamos al delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Gonzalo, buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna.
Muy buenos días. Gusto saludarte, Matías.
Igual, aquí estamos con Nicolás Vergara y la semana previa al 18 es la...
Y bueno, también lo que pasó ayer, por él quizás echarle una mirada a lo de ayer, digamos, en términos de que finalmente hubo, bueno, bastantes incidentes. Y lo que más me llama la atención, delegado, se valló la moneda, se sacaron semáforos, pero igual es ese símbolo tan importante que es el Palacio de la Moneda, igual fue marcado, manchado, mancillado, diría alguien. ¿No era evitable, delegado?
Bueno, muy buenos días. Mira, la verdad es que desde el punto de vista de la planificación de toda la marcha, efectivamente se consideraron todos los puntos que eran especialmente importantes de considerar. Por ejemplo, Palacio de la Moneda. Por ejemplo, toda la zona del centro, la parte de Recoleta, incluido todos los locales comerciales y estaciones de servicio, que en varias oportunidades ha tenido afectaciones muy graves.
Sí, claro.
Y el cementerio. Y en el marco de esa planificación, efectivamente, la moneda jugó un rol muy importante. Quiero decir que este año, por primera vez, se utilizó en la protección del frontis de Morandé, unas vallas especiales de una altura especial, y efectivamente el nivel de afectación de la moneda fue prácticamente nulo. Hubo una arrojaron pintura, digamos, que generó un poquito de mancha y que se borró a los pocos minutos, y lo otro es un pequeño pedacito de un vidrio de un costado, a diferencia del año pasado, que quiero recordar, se destrozó todos los vidrios del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, todas las barandas de vidrio, se rayó en buena parte el Palacio de la Moneda, o sea, hubo un nivel de afectación muy, muy menor.
Pero no habría sido
por supuesto,
más...
igual siempre preocupa, pero que yo diría que desde el punto de vista de la protección del Palacio estuvo bastante por debajo de lo ocurrido en años anteriores.
No, eso sin duda, pero en términos simbólicos, delegado, ¿no habría sido mejor evitar que la concentración pasara cerca a la Moneda?
O sea, ese es un debate que probablemente vamos a tener todos los años. Efectivamente, la solicitud de la marcha fue utilizar Morandé, se evaluó desde el punto de vista técnico y de la planificación en conjunto con Carabineros, se consideró esta protección especial que estoy señalando, y la verdad es que tuvimos un nivel de afectación muy menor, y en ese sentido creemos que la planificación de la protección de la Moneda resultó exitoso. Insisto, por supuesto, basta con que tenga una raya para que sea molesto y preocupante, sin embargo, el nivel de afectación fue muy menor. Tuvimos más bien alguna rotura de vidrio en un par de ventanas de la Gobernación Regional, es decir, por la vereda de enfrente, lo propio unos rayados en el Ministerio de Obras Públicas, que por supuesto se trabajó de inmediato para empezar a restablecer la normalidad. Quiero destacar además que se hizo un trabajo previo en la planificación de identificación de cerca de 90 puntos de locales comerciales, muchos de los cuales habían tenido afectación en años anteriores. No tuvimos ninguna afectación, incluso hubo intento de saqueo en un par de locales, se actuó de manera muy oportuna, se impidió. Este año no hubo un solo saqueo, y no porque no lo hayan intentado los grupos que se dedican a esta práctica, que por supuesto no tienen nada que ver con la marcha. No hubo un solo saqueo, y en el caso del mobiliario público, los semáforos, etcétera, también tuvimos afectaciones muy menores. Quizás los incidentes mayores fueron en el sector del Cementerio General, y por supuesto hubo una intervención de Carabineros que, entre otras cosas, permitió más de 30 detenidos, varios de ellos con orden de detención vigente, se detuvo a personas involucradas directamente en hechos relacionados con disposición a actuaciones violentas, uso de bombas molotov, etcétera, de manera que, por supuesto, uno siempre quiere que no haya ni un problema. Sin embargo, creo que tuvo en general un nivel de planificación y de intervención adecuado para la complejidad de estos hechos.
Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, ¿cuál es el perfil promedio, si se quiere, porque habrá dispersión, pero el perfil de los detenidos, de los delincuentes detenidos ayer?
La mayoría personas jóvenes, hombres de nacionalidad chilena, varios de ellos, un porcentaje importante, personas vinculadas a grupos que se convocan especialmente para la comisión de hechos violentos. Hay alguna convocatoria siempre en estas marchas de lo que se denomina el bloque negro, que son personas que se introducen en la marcha con el propósito de generar daño.
Son grupos, ¿de qué referencia a qué? ¿El bloque negro hace referencia a anarquismo, un partido político, un club de fútbol?
Fundamentalmente. Ahora, la experiencia demuestra que en estos hechos también hay, especialmente en el intento de saqueo, hay una mezcla de pretensión anarquista con un poco de lumpen también, ¿no? Que finalmente lo que busca es más bien robar y producir daño a actividades comerciales. De manera que lo predominante desde el punto de vista de la convocatoria se trata de grupos anarquistas, pero desde el punto de vista de la comisión de delitos
se cuelan otros. Está mezclado. Y de los nombres de las personas detenidas, los cruces de nombre, ¿hay referencia a personas que ya tengan cierta habitualidad en estos delitos?
Mire, eso, recordemos que esto fue ayer, se está analizando esa información, pero hay algunas personas que efectivamente tenían detenciones anteriores, y muy importante, hay personas que tenían orden de detención vigente, de manera que esto demuestra que en general se mezcla un poquito de lumpen, un poquito de delincuencia común con estos grupos.
Pero el punto es que hay profesionales. El tema es que hay, Gonzalo, si hay profesionales de esto.
Crimen organizado.
Porque si los hay, profesionales de estos delitos, es cosa de tenerlos en la mira desde antes. Y que ellos sepan lo que les va a pasar. Porque si van y hacen lo mismo y no les pasa nada, bueno, esperemos para la próxima marcha, de la que sea, se la van a tomar también.
Sí, pero de esto se habla poco y tampoco creo que hay que poner el centro ahí. Esto más bien es una cosa que se trabaja, pero lo cierto es que antes de la marcha, rato antes de la marcha, en el marco de una planificación de algo que se llama mitigación, se produjeron 11 detenciones de personas que portaban elementos contundentes, martillos, en algunos casos elementos destinados a generar disturbios o daños. Es decir, hay un trabajo previo en los días previos, horas antes de la realización de la marcha, y una vez que se produce la marcha también hay un trabajo policial destinado a que cuando se identifica personas que están mezcladas en la marcha y producen daños, se puedan detener aun cuando sea inmediatamente después. Y de hecho, algunas personas vinculadas a disparar fuegos artificiales, que de hecho, yo no sé si ustedes lo vieron, habían personas que tiraban los fuegos artificiales no hacia el aire, sino de manera horizontal, con el propósito de impactar a carabineros. Bueno, varias personas fueron detenidas en ese contexto, y por tanto hay un trabajo de inteligencia y hay un trabajo de persecución penal destinado efectivamente a que asuman la responsabilidad que corresponde.
Gonzalo Durán, le hacía mención al pre-18, porque no por la fonda ni el tráfico de autos que se produce en las carreteras, que es lo más típico, sino por el temor que hay a que no sea un fin de semana o un fin de semana muy largo, muy sangriento, porque las bandas ya han demostrado que operan o más bien intensifican su operación en estos fines de semana largos. ¿Cómo se ha afinado el plan para evitar o disuadir a que ello ocurra?
Sí, la experiencia demuestra que hay un tipo de delito, especialmente más violento, y homicidios, que tiene que ver con la disputa entre bandas rivales, efectivamente, para ver quién controla el mercado de la droga. Y cuando hay fines de semana largos con interferiados, como los que ocurrieron hace algunas semanas, y por supuesto en un feriado de esta envergadura, puede producirse situaciones de este tipo. Bueno, es obvio que no puedo contar con detalle, pero efectivamente hay una planificación más preventiva, de definición de lugares especialmente complejos o conflictivos, trabajo de inteligencia. Quiero recordar que nosotros tenemos la Unidad de Acción y Seguridad, que es esta unidad que creó el presidente de la República, que se reúne 3 veces por semana y que, entre otras cosas, incluye un trabajo de inteligencia entre las distintas instituciones del Estado. De manera que estamos trabajando con el propósito de minimizar la posibilidad de ocurrencia de hechos de este tipo. Ahí hay un trabajo de inteligencia, hay un trabajo operativo, hay un trabajo de definición de territorios y comunas, hay un trabajo de intentar incautar armas de fuego, de desbaratar bandas criminales. No sé si se han fijado, pero en las últimas 2 semanas hemos tenido, 5, 6, 7 grupos organizados que han sido desbaratados. O sea, hay un esfuerzo permanente y sistemático. Y a eso le sumamos que se mantiene este patrullaje activo, tanto el patrullaje diurno con estos 909 carabineros, como el patrullaje denominado enjambre, que lo que busca precisamente es hacer controles aleatorios de identidad, vehiculares, detección de situaciones sospechosas, actuación en flagrancia. Si todo esto, la combinación de patrullaje con trabajo para desactivar bandas criminales, creemos que va en la dirección correcta, pero por supuesto hay que estar atentos todos los días de manera permanente.
Ahora, delegado, en ese sentido, ¿hay alguna recomendación a la población de la región metropolitana de cosas que hacer, cosas que no hacer?
O sea, yo creo que la primera recomendación general es el autocuidado, la responsabilidad.
No, de acuerdo.
En la medida en que estamos en lugares donde hay exposición a consumo abusivo de alcohol, para qué decir, en materia de droga, etcétera, desgraciadamente, derivado de la existencia de armas de fuego, esto puede terminar en situaciones violentas. Evitarlas.
Restricciones horarias.
Vamos a estar controlando lugares donde eventualmente se desarrollen fiestas clandestinas, de manera que invitar a la gente a que participe solo de actividades que se desarrollen desarrollen en lugares debidamente autorizados. En fin,
¿va a haber restricciones horarias, por ejemplo, para el funcionamiento de fondas o lugares autorizados? ¿Va a haber control de acceso?
Sí, todos los lugares autorizados tenemos una coordinación respecto del horario de término de la actividad. En general se procura que a lo menos una hora antes se termine el expendio de alcohol, pero no hay un horario para toda la región. Lo que hay es una planificación caso a caso, dependiendo de las características. Hemos trabajado con los municipios, que muchas veces son los organizadores de estas fiestas o fondas masivas. Hay que tener presente que no solo tenemos las que se desarrollan en los principales centros urbanos, también en la periferia, en las provincias, donde las fiestas están revestidas de ciertas particularidades que también tienen que ser atendidas. Es decir, estamos trabajando con el propósito de hecho, la planificación considera eventos masivos, fondas, recitales, eventos deportivos, bueno, los actos de conmemoración del 11, tenemos por supuesto la preocupación de la noche del 10 y el 11 de septiembre, donde también tenemos algunos hechos
puntuales,
pero que se revisten de conmemoración del 11, y en ese sentido, bueno, hay un mes muy intenso con una activa coordinación con las policías, pero por supuesto que la gente nos ayude yendo a lugares autorizados, no beber si es que va a manejar, en fin, las precauciones normales de esta fecha.
Muy bien, Juan Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, delegado. Buenos días,
Gonzalo. Oye, no, de los pocos minutos que nos quedan...
8:56,
si sí, nos quedan. Es imposible no referirse a la noticia del fin de semana en relación al mundo González Urrutia, quien, recordemos que tipo martes o miércoles de la semana pasada, su abogado ante la Fiscalía, este candidato ganador, fue citado 3 veces en la Fiscalía y luego entonces ya se dictó una orden de arresto en contra de él. Su abogado había ido a la Fiscalía y había dicho 2 cosas terminantemente. Uno, que Edmundo González no se iba a asilar en ninguna embajada, y 2, que Edmundo González no iba a dejar el territorio venezolano. Las 2 cosas resultaron ser o distractivo o falsa, lo que usted quiera, pero en ese momento ya estaba en alguna legación, estuvo primero en la de los Países Bajos, Holanda, y luego estuvo en la de España, antes de conseguir un negociado acuerdo con el gobierno español, que ha tenido sus corcoveos en España propiamente, pero no vamos a entrar en ese tema por ahora. Una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para que saliera Edmundo González. Enviaron un avión de la Fuerza Aérea Española. Lo grave es que las preguntas que quedan en el aire es: ¿esta es la derrota final? ¿Esta es una forma de negociar? No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Se ve muy muy mal el escenario para la oposición venezolana de conseguir el poder de aquí al 10 de enero, conseguir hacerse con el poder que ya ganó, porque queda María Corina solamente en Venezuela.
Otra cosa es que Edmundo González no tenía vocación de mártir, y la verdad es que se podía... O sea, Edmundo González fue un candidato accidental. Fue el candidato además que se les pasó, el candidato que el chavismo pensó que no tenía ningún efecto. Entonces, definitivamente, yo creo que la vocación al martirio de Edmundo González era distinta que la de María Corina y que la de otros. Hay algunos que lo pasaron muy mal. Recordemos que ese es el punto. Entonces, no es baladí cuando la dictadura de Maduro te persigue. No es baladí, lo sabemos.
Entonces, a Berkin Rocha lo están torturando en el helicoide en este momento. O sea, no, y estuvo 5 días sin que se supiera, un hombre de un alto rango en la oposición, que se supiera de su paradero.
Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que demuestra es eso. Pero sí, yo, a la hora de ser pesimista, yo creo que efectivamente marca una victoria muy importante para Maduro, que ahora va a poder decir, mira, porque él permitió que esto ocurriera, mira cómo salen huyendo los cobardes, el que reconoce su culpa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es complicado, pero yo creo que nadie está llamado al martirio si no está convencido de aquello.
Ayer temprano tuve una conversación con un analista, un periodista venezolano, el cual suelo recurrir a 3 o 4 que me cuentan qué es lo que pasa adentro, y me decía que, primero, yo le planteé, bueno, queda poco que hacer, y me respondió con una frase que quedé yo bien preocupado. Me dijo, la verdad, me dijo, amigo, es que nunca ha habido nada que hacer. Sí, es una ilusión que nosotros tenemos, pero nunca nadie ha tenido mucho que hacer respecto de este régimen. La profundidad, es un hombre de mucha experiencia, un youtuber, un periodista que tiene un programa de YouTube muy importante, dice, la experiencia nos indica que la profundidad de acción delictiva de este régimen y la violencia con que actúa es de tal magnitud que afuera no siempre se ve. Los que nos quedamos aquí lo vivimos. Uno, eso es lo más grave. Y lo otro es que no se sabe en todo. Ah, perdón, yo otro me decía, ya hay gente que está recurriendo, no me explico mucho por qué, a los hospitales y armando maletas para irse definitivamente. Con lo de ayer, probablemente cuando tú no tienes líder que te defienda, la ola de migración crezca de manera mucho más acentuada.
Nos vamos, buenos días, nos vemos mañana.